Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 2 de abril de 2020, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Bárbara? Buen día, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Sergio. Un gran saludo para ustedes, para todo el equipo del Radio Nuevo Mundo y para todos los auditores.
Bárbara, vamos enseguida a abrir algunas páginas y nos gustaría saber qué análisis y frente a la crisis hace la Central Unitaria de Trabajadores respecto, por ejemplo, que a quienes de alguna forma no están considerados en la cesantía, a los artesanos, a los temporeros, a los independientes. Hace 3 semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo calculó una pérdida de 25 millones de empleos a nivel mundial. Y hoy, Bárbara, vemos en las calles del país a cientos de personas que hacen fila, hacen cola para cobrar su seguro de cesantía. Es bastante dramática lo que pasa justamente en estos términos. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores sobre este tema.
Bueno, efectivamente, Sergio, nosotros lo veníamos señalando desde el inicio de esta crisis. Si uno miraba la experiencia que estaban teniendo otros países, enfrentando en primer lugar y de manera obviamente prioritaria la crisis sanitaria, es evidente que los países no tienen ni van a poder enfrentar de mejor forma esta crisis si solo centran su esfuerzo en la situación de salud, en la crisis producto de la pandemia, sino que además tienen que hacer un esfuerzo adicional para que todo este proceso de cambios y de crisis que estamos viviendo en materia sanitaria no tenga un efecto a largo plazo en materia económica y también, por cierto, en protección y generación de empleo, que es una cuestión básica y fundamental. Por eso nosotros el 17 de marzo, cuando el gobierno ya había anunciado el 13 de marzo la suspensión de clases, señalamos y le presentamos a la ministra del Trabajo un plan nacional de emergencia donde contemplábamos tanto medidas en el ámbito sanitario como también en el ámbito económico de protección de empleo. Y a poquito andar estamos viendo que efectivamente eso no era una cuestión alarmista, ni tampoco era como diríamos en buen chileno, ¿no?, una subida por el chorro desde el mundo sindical. A menos de un mes, estamos hablando de que finales de marzo, el gobierno ha tenido que ir haciendo fuertes anuncios en materia económica, pese a lo insuficiente de los montos, hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno ha hablado de que han hecho un plan de inversión, un plan económico que es por lejos de los más ambiciosos e históricos. Si uno mira las cifras, en realidad harta de esa plata que ahí se está planteando luego va a retornar al Estado, porque en el fondo son préstamos, y por lo tanto no estamos hablando acá de sumas cuantiosas que el Estado esté poniendo a disposición de enfrentar esta crisis como uno esperaría. Y por otro lado, hemos visto que efectivamente los que están quedando más desprotegidos en esta crisis son los trabajadores, y particularmente los trabajadores informales, por un lado, que son los que se ven más afectados producto de la poca protección que tienen para enfrentar la crisis, pero también, por otro lado, son los trabajadores que con contrato hoy día están siendo objeto de las mayores atrocidades y de las mayores complejidades, en un escenario donde se ha puesto el foco en que hay que proteger a las empresas, y si eso viene acompañado de la protección del empleo, bien, gracias. Si no, bueno, no importa, porque finalmente acá lo que tenemos que salvar son las empresas. Nosotros lo sacamos ayer una declaración, un comunicado, luego de que pudimos acceder al proyecto final que fue aprobado de protección de empleo, y si uno mira el esfuerzo ahí, más que proteger a los trabajadores y trabajadoras, es darle garantía a las empresas. Entonces, uno dice, mire, uno tiene dos maneras de entender esto, ¿no? Una puede ser diciendo lo que dice el gobierno, que es, mire, si yo protejo las empresas y protejo la economía a gran escala, entonces estoy también protegiendo el empleo, porque entonces no estoy dando o le estoy permitiendo a los empleadores tener condiciones para no despedir. ¿Ah? esa es una mirada. Nosotros decimos, esa es la mirada más conservadora y menos humanitaria, porque en el fondo lo que yo debería estar haciendo y que lo que están haciendo otros países en el mundo es en realidad obligar a las empresas a que no despidan, y a partir de esa premisa de proteger el empleo y de proteger a los trabajadores en sus salarios, entonces generar otro tipo de medidas que acompañen este elemento que es el fundamental, la protección de los trabajadores y las trabajadoras, la protección de la población, cuestión que lamentablemente no ha sido el enfoque con el que hemos visto que el gobierno ha enfrentado esta crisis, esta pandemia, y que claro, la OIT nos dice en uno de sus primeros informes, tenemos el riesgo de que se pierdan 25 millones de empleo, 24 millones y fracción, ¿no?, de empleo a nivel mundial, pero en el último informe que emana la OIT también nos dice que si los países son capaces de generar políticas de rescate, de protección del empleo, y que eso vaya acompañado de medidas económicas, entonces también los países pueden enfrentarse a una gran oportunidad, porque en el fondo pueden, a partir de esta crisis también, sacar grandes acciones en materia de protección social, y que es a lo que uno aspiraría. Lamentablemente Chile no está haciendo esa apuesta, y para nosotros es lamentable, porque lo que uno hubiese esperado es que eso hubiese estado en el centro de las atenciones, como lo ha estado en otros países. Ahora último, señalar solamente lo que ha ocurrido en Argentina, donde el día de ayer han sacado ya una norma obligando a las empresas y prohibiendo que las empresas despidan durante 2 meses, siguiendo el camino de lo que hizo su ministro Italia y siguiendo el camino de lo que están haciendo otras economías, en el caso de España, por ejemplo, que es probablemente el modelo que tomó Chile para poder anunciar esto de la suspensión del contrato a partir de lo que los españoles hicieron en el marco de diálogo social, en un contexto muy distinto, y donde el gobierno y la ministra del Trabajo ha puesto en el centro el desafío de proteger a los trabajadores. Ellos generaron una fórmula que se llaman los ERTE, que son una fórmula de suspensión del contrato, pero antes la constatación de que algunos empleadores estaban haciendo un uso abusivo de esa norma, establecieron otro criterio rápidamente en un consejo de ministros para decretar que aquí no se puede echar a ningún trabajador, aquí no se puede despedir a ningún trabajador. Entonces, las señales, los gestos, las acciones por parte de los gobiernos, evidentemente que distan mucho en algunos casos de lo que está haciendo nuestro país, y creo que eso a la larga puede tener un impacto importante en lo que vaya a ser ya no solamente la crisis sanitaria, sino que transcurrido este periodo más crítico de la pandemia, lo que vaya a ser la crisis social después de este proceso.
Bárbara Figueroa, tal vez dos preguntas en uno, a propósito de lo que usted nos señala. Desde el exterior han reprochado al presidente Donald Trump por priorizar la economía antes que el combate a la pandemia, o tal vez la propia protección, como usted lo señala, del trabajo. Y por otro lado, Bárbara Figueroa, usted nos señala de protección al empleo, prohibir los despidos, hay señales, hay gestos del gobierno. El Banco Central realizó una encuesta a 320 compañías de todo Chile. El 76% de estas empresas dijo que disminuirá su dotación de trabajadores este año en un 32%, y dice que será en forma bastante importante, y un 44% de esta empresa dice que en forma leve va a disminuir la capacidad de los trabajadores. A esto considerar la caída de la economía, según el Banco Central, Bárbara Figueroa, en torno al 2%, 2,5% para este año. Entonces, quisiéramos que usted nos pudiera entregar este análisis social, político, del mundo de vista de los trabajadores, a propósito de lo que hace Donald Trump, y si esto tiene o no correspondencia o actitud con el gobierno de Chile, y por otro lado también lo que dice o advierte o gestos que muestra el Banco Central a propósito de despido de los trabajadores y de lo que dicen las compañías o las empresas.
Bueno, es precisamente esa acción, porque acá lo que quizás a veces es menos visible, ¿no?, de todo lo que significa este proceso, pero es lo que nosotros al menos identificamos, es que detrás de la crisis sanitaria, detrás de lo que está significando la pandemia por el COVID-19, lo que estamos teniendo es también un aprovechamiento, ¿no? Es la oportunidad que han visto algunos sectores, particularmente los sectores más conservadores, los sectores que representan al gran capital, que han visto en este proceso la oportunidad que se les había negado durante largo tiempo de poder impulsar políticas de mayor precarización de los empleos, de mayor, yo diría que flexibilidad de las condiciones laborales, para a partir de eso enfrentar una crisis que se estaba viviendo, que no es producto de la pandemia, que venía de antes. Sí. En Chile, de hecho, incluso nosotros lo señalábamos, parte de lo que fuera el estallido social en el marco del 18 de octubre no solo tenía que ver con las injusticias, el hastío, con el maltrato, sino que y con los abusos, sino que también con una crisis económica, con una expectativa no cumplida, un gobierno que dijo vamos a venir a rescatar a Chile, vamos a generar empleo, vamos a hacer que Chile crezca, como si eso fuera una cuestión de mera voluntad de un gobierno, de una autoridad, cuando todo el mundo estaba viendo que las condiciones de crecimiento estaban un poco más lentas, que no se estaban generando las proyecciones que se esperaba. Ese escenario, obviamente para algunos, tenía una manera de enfrentarse, que era, bueno, en una situación de crisis donde ya no estoy ganando lo que estaba ganando antes, o en una situación que la economía está más lenta en su crecimiento y por lo tanto ya no puedo asegurar las tasas de ganancia que estaba asegurando, la manera más rápida de poder enfrentar esto es abaratando costos, y la manera más rápida de abaratar costos es a través del costo de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, generar mayores condiciones de flexibilización, generar mejores condiciones y mayores condiciones de precarización, finalmente va a tener como rédito que a lo mejor no voy a ganar, no voy a tener ganancias suculentas, pero no voy a perder, bajo ninguna circunstancia voy a perder. Y ese escenario que se venía dando previo a la crisis que estamos viviendo hoy día con el COVID-19, de alguna manera a algunos se transformó en una oportunidad a partir de lo que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que se ha visto en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde además estaban cruzando pleno periodo de elecciones primarias para ver quién va a competir a la Casa Blanca. Se estaba generando también en otros países, y es la respuesta que hemos visto de los países que tienen un signo mucho más marcado, mucho más de mercado, mucho más neoliberal. Eso es bastante evidente, lo estamos viendo hoy día incluso con Brasil, si tuviéramos que mirar un caso acá en la región que es bien emblemático. Y no es distinto a lo que está haciendo Chile. O sea, en ese contexto Chile se puso del lado de los países que a partir de esta crisis quieren ver de qué manera pueden implementar nuevos modelos de relaciones laborales, que era el anhelo que tenían, que no lo habían podido implementar hasta ahora, pero que era su expectativa, y que a partir de esta crisis entonces se abre la oportunidad. Por eso es que se apuran tanto en aprobar el proyecto de teletrabajo. Que todos sabemos que estirando el chicle, como diríamos en buen chileno, que si uno le pone ya, llega hasta el extremo del argumento, no va a impactar más allá del 20% de la fuerza laboral en Chile. Si es que. Entonces, estamos hablando de un proyecto que se le puso mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha urgencia, cuando todos sabemos que en realidad no iba a tener el impacto que el gobierno decía, y que a poquito andar también ha ido quedando en evidencia que era así. Por otro lado, tenemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno con este proyecto de protección de empleo, donde varias de las medidas que incluso nosotros planteamos, porque a nosotros se nos consultó por parte de los parlamentarios, se nos dijo, oye, mira, está este proyecto, ¿qué se hace? Si, bueno, esto no puede ser, primero, esto no puede ser una cuestión permanente, esto tiene que ser una cosa que si va a ser abordada, tiene que ser única y exclusivamente abordada para la crisis, que no puede ir sino también con el compromiso de que las empresas no despidan, que no puede ir sino con el compromiso de que aquí se deroguen o que de manera transitoria queden sin efecto todas las cláusulas de despido que pudieran luego transformarse en la garantía para el empleador. Porque claro, uno dice, mire, si ahora ¿cómo vamos a estar pensando en el tema de los despidos? Nosotros ya tenemos denuncias que van en los cientos de despidos. O sea, tal como tú dices, acá no es solamente que las empresas digan, mira, nosotros vamos a reducir la dotación en un 30%. Antes, desde los anuncios del gobierno, yo diría que desde el 14, 15 de marzo en adelante, nosotros hemos visto empresas que de manera descarada han despedido cientos de trabajadores, despidos masivos, sin tener un solo contagio, sin tener una sola razón para poder haber tomado esas medidas drásticas y brutales contra los trabajadores y las trabajadoras. Pero claro, ¿quién lo explica? ¿Por qué se produce eso? Por esta razón yo explico, por esto que digo, ¿no? Porque lo que se está viviendo para algunos es que a partir de la crisis sanitaria se abre la oportunidad de reconfigurar las relaciones laborales y avanzar en lo que algunos anhelaban tanto, que era poder hacer que no solamente la crisis la paguen los trabajadores sin que ellos se vean afectados, sino que además el crecimiento lento no fuera a significar tasas de ganancia por menos de lo esperado. No es que no vayan a ganar nada, pero evidentemente que menos de lo que habían proyectado probablemente. Bueno, entonces, en este escenario, Sergio, en este escenario se abre esa gran oportunidad, y es precisamente a eso a lo que nosotros como CUT nos estamos enfrentando. Por eso hemos dicho con mucha claridad, nosotros no somos expertos en materia sanitaria, pero a mí nadie me puede decir que no haber decretado cuarentena, de no haber tomado medidas de otra índole, no haber tenido un Estado tomando mayor control, no hubiese impedido la arbitrariedad que estamos viviendo. Claro que lo hubiesen pedido, y eso es lo que nosotros le planteamos a las autoridades, eso es lo que hemos dicho públicamente, por eso sacamos un plan nacional de emergencia, porque sabíamos que en esto algunos iban a actuar con la mirada más mezquina, y yo diría que además más horrorosa que se puede tener, que es la ganancia a toda costa, incluso a costa de las vidas humanas. Entonces hoy día los trabajadores tienen el miedo a enfermarse, el miedo a que producto de el virus ellos puedan perder la vida, tienen el miedo a enfermar a sus familias y tienen el miedo a no tener ingresos, a que mañana van a ser despedidos, porque hoy día, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el empleador me dice, mire, vamos a suspender el contrato laboral, y si yo no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Porque dicen, no, esto tiene que ser de mutuo acuerdo. Ya, bueno, y si yo no estoy de acuerdo, ¿qué va a pasar? El empleador me va a decir, bueno, ya, como tú no estás de acuerdo, entonces no lo vamos a implementar. Eso no va a ocurrir, porque esto no es a partir de acuerdos colectivos, es a partir de acuerdos individuales. Y cuando yo tengo la posibilidad de dar y quitar empleo, tú no tienes la posibilidad de decir que vas a tomar esto lo vas a enfrentar, que esto lo vamos a poder discutir en igualdad de condiciones, que después yo voy a ir a tribunales. No, eso no va a pasar. Entonces aquí claramente sí es una apuesta, y es la apuesta de los neoliberales para enfrentar la crisis. Y nosotros dijimos, esta no es la apuesta que queremos, y es lo que vamos a seguir peleando en todo este proceso.
Bueno, también hay miedo, tal vez temor de parte de los trabajadores, de la población, de los vecinos, Bárbara Figueroa, a estos empleadores o empresarios que de alguna forma han capitalizado ese sufrimiento, ese temor de la población, de los trabajadores, y que finalmente, bueno, sacan sus ganancias, sus lucros. Bárbara Figueroa, usted ha tocado el tema este del proyecto de protección al empleo. Al observar la prensa en general, detalla solamente o habla solamente sobre la indicación sobre pago de las cotizaciones, por ejemplo, de las previsionales, que el empleador debe cancelar al trabajador suspendido en esta relación laboral, se calcula sobre el 50%, otro dicen sobre el 100% de los salarios, pero nada se advierte sobre lo que usted nos está señalando, como el proyecto lo indica, protección al empleo, al trabajador. ¿Qué pasa con esto? Si podemos profundizar un poco más al respecto, ¿se están tapando algunas de estas observaciones que usted como presidenta de la CUT nos está entregando esta mañana?
O sea, yo creo que sí. Yo creo que acá se actuó de una manera, yo tengo la impresión de que absolutamente soberbia y absolutamente fuera de la realidad. Se mintió a la ciudadanía cuando el ministro de Hacienda señaló el viernes de la semana pasada que aquí se habían presentado indicaciones inconstitucionales y que entonces eso ponía en riesgo el proyecto y que eso había sido una irresponsabilidad por parte de los diputados, porque en realidad varias de las indicaciones que ahí se plantearon, más allá del chantaje que hizo el gobierno y la oposición de llevarlas al Tribunal Constitucional para declararlas inconstitucionales, eran medidas absolutamente coherentes. Por ejemplo, esto de que no fuera a partir del fondo individual, sino que fuera muy compensado el aporte desde las cuentas, desde el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía y las cuentas individuales, el aporte para el trabajador. Esa es una cuestión que uno puede decir, ¿es inconstitucional? ¿Es una cuestión inhumana? O sea, ¿es una cuestión irreal? ¿No corresponde pensarlo así? ¿Por qué un trabajador tiene que poner a disposición su capitalización individual del seguro de cesantía en un periodo donde él no es el responsable de lo que está pasando? El empleador te va a decir, bueno, yo tampoco. Sí, pero el empleador tiene una posibilidad, que si el trabajador lo despide por el artículo 161, guarda plata, le devuelven plata del seguro de cesantía. Eso no se modificó para efectos de este proyecto. ¿Por qué no se modificó? Porque no le quieren tocar el bolsillo a los empleadores, pero sí le pueden tocar el bolsillo a los trabajadores. El subsecretario dice, no, sí, pero es que después de este proceso vamos a buscar los mecanismos para que si el trabajador es despedido después de esta crisis y ha ocupado sus fondos del seguro de cesantía, entonces pueda tener algún mecanismo de resguardo. O sea, el problema no es que el empleador no despida. El problema es cómo lo hacemos menos doloroso para el trabajador nomás, pero no le exigimos al empleador que no pueda despedir. El proyecto dice, sí, durante este proceso usted no va a poder despedir por el 161, y después sí va a poder despedir por el 161, y sí va a poder recuperar las platas, porque eso no se modificó en el proyecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se le dijo, mire, esto no puede ser de manera individual, tiene que ser con acuerdos colectivos. Me van a decir, sí, pero no en todo Chile hay sindicato. Bueno, donde no hay sindicato se buscarán los mecanismos colectivos para garantizar que esto sea en igualdad de condiciones. El gobierno no lo quiso recoger. Entonces, aquí, francamente, Sergio, no nos puede decir la autoridad. No, a nosotros, que estamos siguiendo los debates, que estamos siguiendo lo que está pasando en el Parlamento, que hemos hecho propuestas, a nosotros no nos puede decir aquí se está protegiendo a los trabajadores, porque eso no es verdad. Ellos lo están, así lo venden, ¿no? Así se han paseado por todos los canales. Hoy día la prensa ha demostrado ser en el caso particularmente de la prensa monopólica, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando ni de los medios alternativos, ni de medios como la Radio Nuevo Mundo, ni otros, pero las grandes cadenas han demostrado ser absolutamente serviles. Aquí nadie que tenga una opinión distinta al gobierno está apareciendo en los medios. Nadie. Y si aparecen autoridades que son contrarias a lo que plantean los medios, también las autoridades, o por ejemplo en el caso que ha ocurrido con los alcaldes, incluso alcaldes de gobierno, también el gobierno ha tenido la posibilidad de explayarse en extenso en todos los espacios que ha podido para revertir la opinión. Y respecto al proyecto de protección de empleo, la única voz a la que no le han preguntado es a los trabajadores. Los empresarios pueden dar conferencias de prensa en este país para hablar de los montos que están recaudando, como que si en Chile estuviéramos hablando de una política no de salud pública, sino que de caridad. Entonces, aquí hay un lavado de imagen, es una campaña, esto es una estrategia. Uh-huh. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que detrás de esto hay una gran estrategia de algunos sectores de hacer, y por eso digo, llega a ser bien brutal plantearlo así, pero no hay otra manera de decirlo. O sea, en este proceso de crisis humanitaria a nivel mundial, hay autoridades tan pequeñas, tan neoliberales, tan comprometidas con los intereses de las clases dominantes y del gran capital, que a costa de las vidas humanas ellos van a vender un discurso donde van a decir que están poniendo en el primer lugar a las personas, pero donde en realidad lo que están haciendo es inocularle a nuestros países políticas que son absolutamente regresivas para los trabajadores, políticas que van a ser regresivas además en un tiempo más respecto de derechos sociales, porque acá estamos recién en la primera etapa de lo que va a ser este proceso o esta crisis. Se calcula que durante abril vamos a tener el pico de los contagios y en abril vamos a tener la situación más difícil, y en ese proceso, por ejemplo, cuando uno ve en otros países que medidas como suspender el pago de crédito, suspender los pagos de servicios esenciales, van a mostrar en toda su diminuta dimensión a las autoridades que tenemos, porque ahí vamos a ver que ninguna de esas acciones se van a tomar. Veamos lo que pasó ayer con las ISAPRE. Sendos pronunciamientos de tribunales, de la Corte Suprema, respecto de la ilegalidad del uso abusivo del aumento de los planes de ISAPRE, de la arbitrariedad con la que han actuado las ISAPRE por parte de tribunales, y el gobierno les dice: mire, tengamos un gesto, den una señal, retrasen el inicio del aumento de la cotización o del aumento de los planes. Entonces, si uno mira, claro, nosotros tenemos una responsabilidad, que es denunciar estos hechos y actuar a consecuencia, porque si no, lo que estaríamos haciendo es llevar a la gente a un precipicio. O sea, alguien escucha esto y va a decir: bueno, pues esta señora lo que me está diciendo es que en realidad estamos en el peor de los mundos. Y yo digo: bueno, es importante tener a la vista qué es lo que estamos enfrentando, porque esto no es cierto que estemos frente a una autoridad súper generosa, súper dictativa, que tiene la mejor de las intenciones. Eso no es así. Nosotros estamos frente a la misma derecha que está gobernando en Estados Unidos, a la misma derecha que está gobernando en Brasil. Estamos frente a una derecha que, con tal de mantener sus privilegios y con tal de mantener los privilegios de su sector, de los sectores que representa, va a hacer cualquier cosa. Aquí no estamos frente a blancas palomas. Eso es una cuestión que no podemos dejar de decir, le guste a quien le guste, digamos, les moleste a quien le moleste y nos traten de amargados o no. Pero dicho eso, identificado todas estas situaciones, planteado todos estos puntos respecto de los debates que se han venido dando en los proyectos de ley, también hay que decir que nosotros no vamos a cejar en imponer el buen criterio. Y el buen criterio es mínimo, Sergio. O sea, el buen criterio es decir: mire, esto, porque además aquí también hay que sacarse un poquito esta imagen como media romántica, como que este debate es un debate solo de justicia social. No, mira, pucha, es que los trabajadores, no sé qué. No, mire, aquí es bien simple. Primero tiene que haber política de justicia social, porque si no, los países no van a poder enfrentar esto. Si no, esto va a ser mucho más dramático. Uh-huh. Y lo vamos a terminar pagando capas bajas, el proletariado. Ellos van a terminar pagando el costo, no lo van a pagar los grandes empresarios. Y a ellos, de ellos de los que estamos preocupados. Pero en segundo lugar, esto también tiene que ver con poder sostener la economía a pequeña escala. Si cuando tú no tienes trabajo, cuando tú no tienes ingresos, ¿quién va a ir a comprar a la feria? ¿Van a ir a comprar los empresarios? Si la gente, para que haga lucas como hacen ellos, a alguien le tienen que cortar la cola, ¿no? Entonces, no es que ellos vayan a distribuir los recursos, ¿entiendes? Acá lo que va a pasar es que ellos van a tener tasas de ganancia, van a seguir especulando, y la economía a menor escala, la economía del negocio barrio, la economía de la feria, la economía del trabajador informal, se sostiene, se va a seguir sosteniendo con el valor del trabajo, con el salario de un trabajador. Y si eso no está, entonces esta cadena va a ser más dramática, va a ser mucho más compleja. Entonces el problema de no mirar y de no atender lo que han hecho otros países, que es entender que en esta etapa más crítica lo que necesitamos es un crecimiento que esté guiado por los salarios, va a significar un costo para la clase trabajadora y va a significar un costo también para la real y verdadera pequeña y microempresa. Y hacia allá vamos si es que no se revierten tendencias que hoy día se están expresando. Algunos nos van a decir, mire, usted nos pone en el peor de los escenarios. Yo digo sí, pero yo prefiero plantear el peor de los escenarios a tener que quedarme corta diciendo, no, mire, vamos a salir a valorar iniciativas. Porque algunos van a decir, oye, pero usted no valora absolutamente nada. No, pues yo no puedo valorar un proyecto de ley donde se les dijo al Ejecutivo que tenía que incorporar elementos que garantizasen la protección de los derechos de los trabajadores y que lo quiso incorporar. Esa es la verdad. El gobierno no quiso incorporarla. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nosotros salgamos a aplaudir? Nosotros no vamos a salir a aplaudir. Claro, eso significa que no vamos a salir en prensa, eso significa que no vamos a salir en la radio, eso significa muchas cosas, pero es parte de la consecuencia que nosotros hay que tener. Si nosotros para tener que salir en prensa y para poder tener un espacio de visibilidad vamos a tener que transar respecto de nuestros objetivos, a mí me parece que lamentablemente prefiero quedarme en la invisibilidad, pero mañana para la historia tener la conciencia tranquila de que nosotros dimos la pelea donde correspondía. ¿Cómo esto se va a traducir? Y probablemente ese es el gran desafío que tenemos ahora, Sergio. ¿Cómo esto se va a traducir desde las propuestas, desde la iniciativa, desde las acciones que hemos ido desarrollando de presión hacia el gobierno, donde incluso solicitamos que se conformase una mesa de monitoreo de abusos laborales, precisamente para impedir que se sigan produciendo estos abusos y arbitrariedades de las empresas? Cuestión a la que todavía no le da respuesta el gobierno, llevamos más de una semana con esta propuesta sobre la mesa, pero como esta, que son todas iniciativas que están tratando de, en el marco de un proceso de crisis, ¿no?, donde hemos exigido la cuarentena, donde tenemos que generar la protección y resguardo de nuestras condiciones, evitar aglomeraciones, bueno, en ese contexto, ¿cómo también vamos a ir buscando mecanismos de acción y de presión? Es probablemente la gran tarea a la que estamos abocados hoy día. O sea, ¿cómo vamos a lograr que a partir de todo esto que está pasando, inhibir esta ofensiva brutal del gobierno con sus proyectos antiderechos, con sus iniciativas que en el fondo vienen a consolidar el Plan Laboral 2.0? Es parte del desafío que tenemos. Efectivamente, las declaraciones ayudan, los comunicados nos sirven porque dan cuenta de por qué nosotros tenemos una mirada crítica respecto a los proyectos de ley. Todas esas iniciativas son valiosas. Tener propuestas, yo creo que a nosotros nos da un tremendo plus, porque no es ir a reclamar solamente, es decir, mira, nosotros esto lo presentamos y dijimos que había que tomar medidas hace bastante tiempo. Pero ahora tendrá que venir también el minuto donde vamos a tener que buscar de qué manera esto ya no es solo reactivo, sino que también tratamos de pasar a la ofensiva en las condiciones que tenemos, en una realidad donde el temor a perder la pega está golpeando fuerte a los trabajadores y trabajadoras, pero que eso no puede inhibir otras acciones de presión que nos permiten efectivamente golpear a la autoridad y darle una señal potente y contundente de que esto no va a quedar. No está pasando como que si aquí estuviera todo magnífico y estamos todos contentos con lo que está haciendo el gobierno.
Bueno, nos alegramos mucho, Bárbara Figueroa, que la Central Unitaria de Trabajadores esté pendiente, esté activa en estos momentos en que la humanidad justamente vive esta época funesta, podríamos llamarle así, y que acá en Chile, bueno, se esté trabajando desde la central en esta mirada, en esta protección hacia los trabajadores. Agradecemos a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, la gentileza una vez más de conversar con nuestros auditores y dando a conocer justamente lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias. Bueno, a cuidarse y que tenga una buena jornada.
Sí, bueno, a todos nos tenemos que cuidar porque somos ese contingente que es capaz de resistir en un tiempo bien complejo, por lo tanto hay que cuidarse, porque tenemos muchas tareas que desarrollar, pero también tenemos mucho por lo que estar alerta, muy alerta. Yo diría, ese es el gran llamado hoy día, a organizarse y a estar alerta, porque esto no va a ser cuestión de una semana, de dos o de tres. Tenemos tiempo para organizarnos y tenemos tiempo también para revertir acciones que se están tomando hoy día, así que también un llamado al optimismo y a la esperanza, porque si no, claro, esta cuestión podría ser el derrumbe de todo. Nosotros creemos que todavía tenemos posibilidad de revertir algunos escenarios.
Muchas gracias, buen día.
Muy buena jornada.
Gracias. Cerramos este capítulo de día jueves 2 de abril de 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.